La pregunta que quiero hacer en esta noche es, ¿estás preparado para celebrar la Navidad? Y de alguna manera, palabras más, palabras menos, es una pregunta que nos vamos a hacer en estos días. ¿Tenés todo listo para la Navidad? Creo que es lo que estamos pensando cuando hacemos esa pregunta. ¿Ya compraste toda la comida? ¿Cuál es el menú que vas a hacer? ¿Qué van a traer tus parientes? ¿Ya compraste los regalos? ¿Si es que alguien puede comprar regalos? ¿Ya sabes con quién la vas a pasar? Ay, no, no los quiero amargar. Ya sé que viene el cuñado ese insoportable. Pero bueno, ¿ya sabes con quién la vas a pasar? Son preguntas. En una época todo se acelera, todos tenemos muchas cosas que hacer, tanto que esa locura de las fiestas, normalmente nos hace perder el verdadero sentido, la verdadera razón de la Navidad. La pregunta, si estás preparado para la Navidad, tiene más que ver que con las actividades, con la actitud que tengamos cada uno de nosotros. Alguien definió la Navidad como que Dios se hizo humano y expresó su amor viviendo entre nosotros, caminando con nosotros y hablando con nosotros. Eso es lo que la Navidad significa. Dios con nosotros. Y lamentablemente la locura esta de las fiestas nos hace olvidar el verdadero sentido de la Navidad. Vaya, estamos en un país que donde todavía podemos decirle a la gente feliz Navidad. El año pasado el gobierno de la ciudad, respondiendo a un pedido particularmente de mi amigo Alejandro Rodríguez, puso en los carteles y en las luminarias, Navidad es Jesús. Los querían matar. Lo criticaron. Ni se les ocurrió repetir la experiencia este año. En otros países leí que a una azafata la echaron del trabajo porque en vez de decir en Canadá, felices fiestas, dijo feliz Navidad. Satanás quiere sacar el sentido, el objeto, la razón de ser de la Navidad y entretenernos con la comida, los regalos, la cena, la actividad. Así que quiero enfocar el mensaje en pensar cómo nos podemos preparar. Lo cotidiano, lo material, en nuestra actitud para celebrar la Navidad. Quiero que leamos en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, es el relato del nacimiento del Señor Jesús según el Evangelio de Mateo. Ustedes saben que el otro relato, quizá el más conocido, es el del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y también hay un relato, no así con detalle de personajes o de fechas, sino más teológico, que es el relato del Evangelio de Juan. Vamos a mirar el de Mateo en esta noche. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Hay una verdad que no enseñamos mucho y quiero enfatizar en principio en esta noche, y es central para nuestra fe cristiana, y es la encarnación del Señor Jesús como un hecho milagroso. Dice el doctor Walworth, que fue presidente del Seminario Teológico de Dallas, la encarnación del Señor Jesucristo es el hecho central del cristianismo. Sobre esta verdad depende la estructura de la teología cristiana. Es central creer que Jesús, que era Dios, habitó en un cuerpo humano. Y esto se hace tremendamente claro en el nacimiento. Pero la verdad que se enfatiza o que quiero enfatizar es que fue de una virgen, de una joven que no tenía o no tuvo relaciones sexuales con un hombre para producir el alumbramiento, que fue el poder del Espíritu Santo el que produjo que María diera, gestara a Jesús, el Salvador del mundo. Porque si Jesús tuvo un padre humano, la Biblia no sería confiable, porque la Biblia dice claramente que no tuvo un padre humano, que el padre José se comportó como el padre, pero no tuvo nada que ver en la gestación del niño Jesús. Si el Señor Jesús fue humano, ¿cómo se puede explicar su vida sobrenatural? Y no solamente su nacimiento virginal es central en nuestra fe, su muerte sustitutoria, su resurrección y su segunda venida son evidencias de que Jesús era Dios. Y no podés aislar alguna de estas verdades, aceptar una y negar o rechazar otras. Todas forman parte de nuestra fe. Me acuerdo yo cuando era chico, en el barrio me conocían bien, nos conocían bien. Cuando digo no, era mi hermano Benito y yo, que éramos más o menos de la misma edad, y se burlaban. Alguna vez nos sacaron la Biblia y la tiraron a la zanja. Claro, le tengo que explicar a los jóvenes que las calles eran de tierra y había zanja de agua, que daban mal olor generalmente. ¿Cuántos se acuerdan de la zanja? Y se burlaban de nosotros. Y una de las burlas que hacía era, ¿cómo podés creer que alguien nació sin la intervención humana? Y una maestra de escuela dominical me dijo una vez, mirá Juan Pablo, ¿vos qué pensás? Que el que hizo el universo, que el que creó las galaxias, que hizo la Tierra, que hizo la belleza de las flores y de los animales, no tiene poder suficiente como para hacer que nazca un bebé en el vientre de una mujer. Para mí fue tan claro eso. Si Dios es poderoso para hacer semejantes cosas, ¿cómo no va a poder ser poderoso para crear vida en una mujer? Pero es central. A veces hay más cristianos que dudan de esto, no quiero dar cifras, pero los hay, que los islámicos creen en el nacimiento virginal de Jesús. Así que esta es una verdad que nosotros tenemos que recordar y no dudar de ella. Cuando dice el texto su madre María, y no sabemos mucho de María, ¿usted sabe esto? No hay mucho en la Biblia de María. Se fue Marilina, que estaba allí, pero una de las traductoras de la Biblia le dijo, después de hacer toda la traducción del Nuevo Testamento, al Vidayu, le dice, ¿y esto es todo lo que hay de María en el Nuevo Testamento? Sí, esto es todo. ¿Y qué sabemos? No mucho. Sabemos que tenía una hermana con su mismo nombre, porque en Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora usted me dice, ¿cómo le ponen a dos mujeres el mismo nombre? No era muy inusual. El nombre, es más que María, era Miriam. Así que estaba María y su hermana en el momento de la crucifixión. También tenía una pariente, no sabemos con qué relación, algunos dicen que era una prima, otros dicen que era una tía. En Lucas 1:36 dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ustedes saben que Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, pariente. ¿Hay más? No. Pero dice, Santa Ana, bueno, esa es la tradición. La tradición dice que la madre de María era Ana. Inclusive hay escritos acerca de los padres de Ana, pero no está en la Biblia. Son relatos de la tradición. Y nosotros no lo negamos, no hace falta negarlo, pero la palabra de Dios no nos dice quién era la mamá de María. Dice el texto que ella estaba comprometida con José, y tampoco sabemos mucho de José, menos que de María. En la genealogía de Mateo se lo menciona como el hijo de Jacob, y en la genealogía de Lucas se lo menciona como el hijo de Elí. Posiblemente Elí y Jacob deberían ser la misma persona. Se describe a José como carpintero o artesano. La palabra griega significa las dos cosas, más que artesano, constructor. Posiblemente él hacía las dos cosas. Construía casas y hacía las puertas y las ventanas. Ahora usted me dice, pero si el pueblo donde vivía apenas tenía 400 personas. Es cierto, Nazaret era un pueblo muy chico, una aldea. Muchas de las casas eran cuevas. Dice, ¿para quién trabajaba entonces en la carpintería? Muy posiblemente trabajaba para la construcción de una ciudad romana que era en aquella época espectacular, pero ¿saben qué? No figura ni una sola vez en el Nuevo Testamento. El nombre es Séforis y está a una hora de camino, a pie, de Nazaret. Y no exactamente, digamos, si yo estuviera en Nazaret, una hora y media es Caná de Galilea, caminando, en auto 15 minutos. Y para este lado así, Séforis, una ciudad, googleenla, llena de edificios, y lo que han descubierto son mosaicos con dibujos espectaculares. Uno le llaman la Mona Lisa del Oriente. Está ahí la cara de una mujer muy bella, con aretes y todo, en el piso de una de las casas de los ricos de aquella época. Así es muy posible que José construyera y trabajara para esta ciudad pujante, que por lo menos tenía 30.000 personas. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el teatro griego era para 3.000 personas. Y los griegos y los romanos hacían un teatro para el 10% de la población total. Había otras ciudades, pero es muy posible que José trabajara en la carpintería para esta ciudad. Dicho sea de paso, para los que les gusta el tema de la tradición, se dice que Ana, la madre de María, nació en esa ciudad. Lo que queda claro es que José era un hombre pobre porque tenía que trabajar y trabajar con las manos, pero era un hombre recto, un hombre bueno. José, su prometido, dice el versículo 19, era un hombre bueno. Déjalo el texto allí. ¿Qué significa compromiso? A diferencia de lo que luego sucedió aquí, compromiso era que dos familias se ponían de acuerdo para que dos de sus hijos se casaran. No tenía mucho que opinar el muchacho y mucho menos tenía que opinar la chica. Usted dice, es una locura. No. En el occidente, que el hombre elija a la chica y la chica elija al hombre, tiene menos de 150 años. Y en la gran mayoría del mundo, en el día de hoy todavía, la familia le eligen el esposo a la chica. Porque dice, ¿cómo le vamos a dejar la decisión más importante de la vida a un pibe que no tiene dos dedos de frente? Se lo vamos a elegir nosotros. Lo único que hace el pibe, Señor, que sea por lo menos linda, Señor, por favor. Ahora, lo sorprendente de esto es que se comprometían, la chica se daba en compromiso, agárrense fuerte, a la edad entre 12 y 14 años. Así que esta era la edad de María, una niña. Nos sorprende su tremenda madurez. Ahora, sin saber mucho de José, tenemos que llegar a la conclusión de que era un hombre extraordinario, porque Dios lo eligió para que sea el padre adoptivo, el padre en la tierra de su hijo. No iba a elegir a una mala persona. Me imagino que eligió a un hombre bueno y lo fue. José era un hombre bueno. Nunca prediqué a José. Esta noche voy a predicar por primera vez. Tuvo una cosa difícil de llevar y era tener un hijo perfecto. ¿Se imagina en la carpintería? Cuando empieza a trabajar y el hijo le dice, no, papá, así no se hace, se hace de esta manera. ¿A usted le gusta que su hijo lo corrija? Pero allí estaba José cuidando a toda la familia. José nos puede enseñar mucho y quiero sacar tres lecciones de la vida de José. La primera, aceptar la voluntad de Dios, cualquiera esta sea. Pongámonos nosotros en la posición de José. Él pensó que tenía todo arreglado. Se había comprometido. Así que él y María estarían haciendo los arreglos necesarios y la boda se realizaría pronto. Entre el compromiso y la boda era entre 6 meses y 1 año. De paso les digo, en ese tiempo no se frecuentaban el novio y la novia. Más bien se miraban de lejos, se esperaban. Él estaba contento porque iban a vivir en Nazaret junto a su familia. Iba a continuar con su trabajo y él estaba esperando una vida feliz. Y de golpe viene María y le dice, José, estoy esperando un bebé. Debe haber sido para él una bomba atómica. Él pensaba que ella lo amaba a él como él la amaba a ella. Pero ahora reconoce o descubre que ella le fue infiel, porque el bebé no era de él, de eso él le estaba claro. Así que la única conclusión es que ella le había sido infiel. Ella había quebrantado el compromiso que existía entre ellos de acuerdo a la ley. En el Antiguo Testamento, en un caso así, la mujer era apedreada hasta morir. José tenía dos opciones. La primera opción era llamar a todo el pueblo y hacer conocer a la comunidad lo que había pasado y quebrar el compromiso que tenía con ella. Esa era la primera posibilidad. Pero el texto dice que caminó la segunda posibilidad. La segunda posibilidad era esta: llamar a la familia de María y juntarse con su familia, la familia de José y María, y llegar a un arreglo de terminar con el compromiso en forma privada. Eso es lo que dice el texto. A ver si podemos volver para atrás. Te dije que dejes el texto ese esta vez. No quiso avergonzarla en público, sino no hizo una reunión de todo el pueblo. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, pero nosotros cuando leemos eso entre él y ella, ni loco, privado, la familia de ella y la familia de él, y se terminó, esa es la idea. Mientras pensaba todo esto, imagínense, este hombre, no sabemos la edad, si usted lee material católico le van a decir que tenía muchos años y que ya tenía 6 hijos de una primera esposa llamada Salomé. No hay restos de eso en ningún lado, es simple tradición. No sabemos qué edad tenía, pero estaba destruido. Hasta que llegó el ángel y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Evidentemente, José era un hombre de fe. Pero a veces es duro vivir por fe. Si Dios hiciera lo que esperamos y le pedimos que haga, sería fácil vivir por fe. Pero cuando Dios hace cosas que no esperamos que haga, se vuelve duro y difícil. José confió en el Señor, aún pensando que debe haber tenido miles de preguntas. Él confió en Dios porque él sabía y creía que siempre Dios hace lo mejor. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación que José. Es cierto, la Navidad viene como un tiempo de paz, pero muchos viven conflictos, enfrentamientos, aún dentro de la misma familia. Navidad se presenta como un tiempo de alegría, pero también muchos de nosotros podemos estar pasando momentos de angustia y de dolor y de tristeza. La Navidad se menciona como un tiempo de amor, pero muchas veces vivimos exactamente en ambientes y en relaciones de rencor. Y también nosotros nos preguntamos como José: Dios, ¿cómo puede ser que esto me haya pasado a mí? ¿Cuántas veces te hiciste esa pregunta? Pero José escuchó a Dios que le dijo: confía en mí, confía en mí. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y nunca vamos a poder entender cabalmente lo que Dios está diseñando y ejecutando desde el cielo, el lugar de control. Solamente tenemos que aceptar lo que aceptó José. En medio de una tremenda crisis, confió en Dios, porque él sabía que el Señor estaba en el control. Por eso Pablo luego escribe en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué difícil se nos hace leer este texto cuando la vida nos enfrenta a situaciones inesperadas y hasta injustas, irreversibles. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué duro, qué difícil. Y la misma cosa que el Señor le dijo a José, nos dice a nosotros, te dice a vos, confía, confía, yo estoy en el control. Mientras estaba preparando este párrafo del mensaje, Noemí me llamó para que la ayude en la cocina. Soy un experto ayudante. Era revolver ahí la carne picada. Y me hizo escuchar lo que le había mandado Pupi. Lo volvieron a operar por sexta vez a Rubén Sanino en esta semana. Gracias a Dios ya está en su casa. Y Pupi recordó un viejo himno que se llamaba, o que comenzaba con la palabra, de maneras misteriosas sabe Dios aún obrar. Pero lo que escuché que Pupi le decía a Noemí es esto. Tremendo himno, ¿eh? No juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen su amor, descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá. Y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Amén. La primera cosa que nos enseña José es a confiar en Dios, cualquiera sea la circunstancia. En segundo lugar, y tengo que fijar la hora. Upa. Tenemos que aprender a cuidar a otras personas. José cuidó de toda la familia. Lo voy a hacer rápido. No hace falta que les cuente mucho. Se hizo cargo de la situación. Se hizo cargo de María. Luego se hizo cargo del Señor, el bebé. Hermanos, esta es la época en la que nos tenemos que preocupar de los demás. No es la época solamente de preparar nuestro festejo y la celebración. Como iglesia tenemos que hasta ir en contra de esa costumbre, de esos ritos, y de la comilona y de la sidra y del pan dulce. Ojo, que no está bien, y yo me como un pan dulce y alguna sidra también. Pero no, eso no es lo que el Señor está esperando. No es el verdadero espíritu de la Navidad. El verdadero espíritu de la Navidad es que nos preocupemos de los demás. Tenemos Navidad una sola vez al año. Y generalmente nos llenamos de agendas, de compromisos, de reuniones, de visitas. Nos tenemos que parar y decir, me voy a dedicar a preocuparme por otros que estén más necesitados, que necesiten algo, que a los que pueda bendecir con mi presencia, con un abrazo, hacer algo. La Navidad no tiene sentido si solamente la usamos para comer. La Navidad adquiere sentido cuando, imitando al Señor Jesús, nos damos a nosotros mismos. Yo oro al Señor para que Dios ponga en tu mente una idea creativa de ayudar, no a 1,000, no a 10,000. ¿A cuántos hay, te pido que ayudes? A uno. El ejemplo es, no tengo que contar rápido, el embajador de Indonesia se llamaba Johnny Sinaga, lo tuve en el programa dos veces. Llegó 4 días antes de la Navidad, apenas hablaba español. Llegó 4 meses después que había fallecido su esposa, o sea que en medio del dolor, este hombre desde Indonesia lo mandan embajador a Buenos Aires. Agarra al auto de la embajada que tenía un chofer musulmán. Y dice, ¿dónde se compran los regalos acá? No, dice, está todo cerrado. ¿Cómo está todo cerrado? ¿Es Navidad? Sí, pero... Bueno, llévame a algún lugar, tiene que estar abierto. Fue a un lugar que estaba abierto y compró, hizo paquetes. Y después le hizo la pregunta, nadie se ofenda, ¿eh? Dice, ¿cuál es el barrio más pobre? Y los muchachos estos, musulmanes, no lo dije yo. Dijeron, La Boca. Y fueron a La Boca. Y abrió el baúl del auto y le empezó a regalar cosas a todos los chicos. ¡Qué ejemplo! Y segundo, tenemos que aprender a dar lo que se necesita que demos. Y esto es lo que hizo José, no voy a entrar en detalles, pero eso es lo que hizo José, dar. Tanta necesidad. En tu barrio, en tu manzana, en tu cuadra, gente que necesita que te preocupes y que le des. Si lo haces, vas a vivir el verdadero sentido de la Navidad. Eso es Navidad. Termino con la historia de un chico, perdóname, Beto, se llamaba Beto, pero no tiene nada que ver con vos, nada que ver con vos. Pobrecito, la madre había sido alcohólica y nació con una discapacidad, era un chico lento para aprender, le costaba mucho hasta hablar. Alguien lo llevó a la escuela dominical y ahí estaba en la clase de la escuela dominical. Llegó Navidad y como se hacía en otra época, la clase de 13 años o de 12 años tenían que hacer el pesebre viviente. Y entonces, ¿qué personaje le dan a este chico, a Beto? ¿Y qué le dan? Como era el más grande de todos, le dijeron el papel de villano en la historia, o sea, el dueño del mesón. Entonces lo ponen allí, alto, tipo grande, más grande que todos los chicos, en el mesón. Y le enseñaron un poco el relato bíblico y a qué tenía que decir. Bueno, entonces viene allí María con el bebé y José, no sé si había burro, pero o en bicicleta lo trajeron, pero llegó y golpeó la puerta y dice, ¿qué quieren? Necesitamos una habitación. No hay habitaciones. Bien malo, el tipo lo hicieron hacer rudo. Pero mi esposa está a punto de dar a luz, dice, no hay lugar aquí. Y se detuvo. Y tenía que decir 2 veces, váyanse, váyanse. Era lo que estaba escrito en el argumento, que el tipo no lo decía. Las maestras, como toda maestra de escuela dominical, haciendo un acto, se le acercan y empiezan a decir, váyanse, váyanse, váyanse. El tipo estaba choqueado, no dice. Y en un momento dice, momento, dice, pueden usar mi habitación. Y arruinó la representación. Pero fue la persona que en un solo gesto explicó lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Dar de lo que tenemos, preocuparnos de que lo necesita. Imagínense qué puede pasar si cada familia que está aquí representada se ocupa de una familia, de un chico, de una persona y le da. No le des basura, no le des ropa usada y sucia, dale lo mejor, porque Dios nos dio lo mejor. En el momento en que te sientes con tus hijos y lleva a tus hijos a ver lo que estás haciendo, enseñale a tus hijos a dar lo mejor. En el momento que te sientes en la mesa de la Navidad, algo diferente vas a vivir. Amén. Padre, ayúdanos a tener este espíritu de José. Aceptar tu voluntad, cualquiera sea. Confiar en que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Pero ayúdanos, Señor, también a ser como José fue, alguien preocupado, atento, responsable por los demás y a dar todo lo que podía dar. Que esta iglesia, Señor, no sea conocida por autogratificarse con fiestas, reuniones y con milonas, sino que cada familia de esta iglesia sea reconocida por su capacidad de dar. Y nosotros sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.